Hola amiguis, soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Seed, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que nos mordemos. Hoy tenemos a Rosa, que para quien no lo sepa, es la organizadora y creadora del mercadillo navideño animalero más famoso de toda España. Yo juraría que es así. Por lo menos yo es el que más conozco, We Loves Animals Market. Hola Rosa, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Moni. Bien, ¿y tú?
Yo me vine aquí ya retomando los podcasts después de haber estado. Es que en Navidades, bueno, para los que no nos estén escuchando ahora mismo, en Navidades he dejado de hacer podcast porque ha sido como hiper incompatible. Pero ahora he vuelto y vuelvo con Rosa y con más ganas que nunca.
Qué bien, mi niña. Que las Navidades son liosas, de una forma u otra siempre te lías.
Totalmente. Entonces, vamos a empezar. Empezamos siempre con preguntas un poquito así, en plan de cuando eras pequeña. ¿Cómo eras de pequeña, Rosa?
¿Cómo era de pequeña? Joder, qué difícil tú. Joder, me acuerdo.
Hace muchos años.
No, bueno, era una cría. La verdad es que en casa siempre hemos criado animalicos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que siempre me he estado criada mira, tuvimos perros, gatos, una tortuga que otra en la bañera, las pobres ahí metidas, ranas, una culebrilla que cogimos una vez, pero es que no sé dónde estaba y la metimos en una botella de estas de cristal de la casera, ¿sabes? De estas
sí.
Y la trajimos a Madrid, no sé por qué, pobrecita mía, y luego no sé, no me digas dónde acabó, prefiero ni saberlo, fíjate. Pero sí, siempre está relacionada así con animales, entonces sí que tiene una infancia pues de campo, por así decirlo, vivíamos mucho al camperri los fines de semana y he tenido rodeadas de siempre de animales y de hermanos, entonces bien, todo muy bien.
Porque tú vivías en Madrid, Madrid centro, Madrid sierra.
Sí, yo la zona de Madrid, Tetuán.
O sea, que el centro.
Sí, el centro. Ah. Bueno, que Tetuán era norte, pero ahora ya casi ya todo es centro. O sea, que...
Total, tío, mi hermana se acaba de mudar ahí y ya lo consideramos como centro. Vamos, yo ya lo veo como, bueno, hasta ya está al lado de Malasaña. ¿Eras una persona ordenada? ¿Te gustaba organizar cosas?
Pues mira, no. Pues mira que no, ¿sabes lo que pasa? Siempre, sigo luchando con ellos, siempre he sido muy, muy tímida. Era una cría que yo, toda la gente que fuera delante de mí, yo detrás siempre. No, el tema ahora luego ahí hablaremos y profundizaremos en el tema de por qué organicé esto. Pero qué va, no, yo ya te digo, yo se hacían los grupos y yo era ahí la que... Yo digo, bueno, si paso desapercibida, mejor, ¿sabes?
Fíjate tú por dónde, ya eres una experta en relaciones públicas. No me lo puedo creer, qué fuerte. ¿Qué querías ser de mayor?
No tenía nada definido. Y aún así, fíjate, sigo todavía preguntándomelo. ¿Qué quiero ser yo de mayor? Bueno, yo quiero ser ya lo que soy, ¿no? Que, bueno, ya más o menos estoy más o menos centrada, pero siempre voy buscando algo para hacer. Nunca me paro. Y yo creo que es lo que debemos hacer siempre, ¿no? No, la edad es un número, siempre lo digo. Y siempre está en las ganas que tú tengas de vivir y de poner vida a esos años, ¿no? Entonces, yo siempre estoy buscando hacer cosillas. Es que si no es muy aburrido. Nunca he tenido nada que hacer. De hecho, he picoteado mucho. Y, bueno, todo me ha gustado. La verdad es que me ha gustado en todos los trabajos que he hecho. O sea, no te puedo decir que ay, qué mal aquí o qué mal allí o qué tal. Te puedes quejar más o menos de las personas que has tenido al frente de la empresa, ¿no? Y que te han contratado, pero he estado en general, he estado bien. No me puedo quejar.
Totalmente de acuerdo. Yo también soy de las que piensa que, o sea, bueno, yo soy de las que me pongo objetivos y una vez los cumplo ya quiero el siguiente objetivo. Es como que el objetivo como que nunca se llega a alcanzar, ¿no? Es como, a veces creo que, no sé, no creo que sea ambición, creo que es una cosa como que me aburro muy rápido de las cosas. Y entonces al final es, bueno, con que pueda vivir de Animal Studio, ya está. Ya que vivo de Animal Studio, bueno, con que pueda montar una guardería, ya está. Y cuando monte una guardería, bueno, cuando pueda, tal. Como que la vida te va llevando constantemente a querer más. No tanto como de querer más cosas, sino como de superarte, ¿no?
Eso es. Pero escucha, una cosa también, Mónica, que es que la ambición también es como parece que es que la tenemos un poquito estigmatizada, ¿no? Como hay una cosa mala. No, es que realmente tienes que tener ambición porque es lo que te mueve. O sea, porque es que tienes ganas. Porque la ambición es ganas, ¿no? De tener y de hacer y de no sé qué, ¿no? Porque otra cosa es la ambición del dinero y de ahí de estar ahí en plan tal, ¿no? Pero y sobreponerte por encima de mucha gente, pero la ambición es buenísima, porque es que es lo que te mueve, porque si no, no haría nada, no tengo ambición. Entonces, ¿y qué tipo que entonces lo que tienen? ¿No tienen nada?
Pasa con algunas amigas mías que las veo como muy paradas, como muy, muy, no estancadas, sino en plan están a gusto con lo que tienen y con eso ya podrían estar el resto de su vida. Y es como, jolín, con las ganas que tengo yo de comerme el mundo, ¿no? O sea, os falta, es esa ambición que dices, joder, tío, o sea, las ganas son lo que tú dices, que son ganas de hacer más, de aprender, de hacer cosas nuevas, de repente ves a una chica que hace cerámica y decir, tío, pues qué guay la cerámica, me voy a hacer un curso, ¿no? Es como un querer aprender constantemente.
Sí, pero es eso, es lo que tú dices, ¿no? Pero ya en todos los ámbitos, que hasta, oye, aprender a hacer nuevas recetas de cocina, por ejemplo, o darle la vuelta a toda la casa, ¿no? De otro tipo de decoración. Pues eso es que debe hacer cosas, eso es tener ambición de pues estar mejor o yo qué sé, siempre estar aprendiendo y metiendo ahí la naricilla en algún lado, ¿no? Eso está genial, a mí me parece muy bien.
Total, que si no la vida es muy aburrida. Bueno, seguimos con las preguntas que tú y yo nos podíamos tirar aquí hablando y nos vamos. Bueno, me ha comentado un pajarillo que no fuiste una súper buena estudiante y que a ti te iba más la marcha, la juerga y estar constantemente haciendo cosillas. Esto te llevó a estar un poco a disgusto con tu madre. Eras la única niña entre cuatro hermanos. ¿Cómo llevó tu madre que fueras una gamberra de la casa? La gamberrilla de la casa.
Pues muy mal. Y lo sigue llevando un poco a rebelde. Soy el garbanzo negro de la familia. Es que, hija, tuve la mala suerte de que todos mis hermanos somos cuatro hermanos. Entonces, yo soy la única chica. Y tengo compartida la pequeñez, ¿no? Pues son los más pequeños, la pequeñez con mi hermano que es mellizo. Ellos han echado, es que siendo muy, muy aburridos, se han echado muy pronto novia, macho. Entonces digo, es que no quería tan pronto. Entonces, claro, yo me eché ya novio, ya formal y esas cosas con 27, 28 años. Mientras tanto se quema Madrid, o sea, es que esto es la historia. Entonces, claro, pues mi madre la tenía yo en el balcón, a pobre mía ahí, con frío y calor, esperando a que ella volviera a casa. A ver, ¿y qué quieres? ¿Eso qué conlleva? Pues broncas, mil. Y así. Y bueno, y aún así ahora pues tenemos muchos encontronazos y bueno, pues lo que es lo haciendo de mayor y ya está, ¿sabes?
A mí me ha pasado toda mi vida con mis padres. Siempre ha sido como que mi hermana, te lo juro, ¿eh? O sea, increíble. No estudiaba nada y sacaba notazas y yo, por más que estudiaba, en plan siempre era de 5 o 6, porque yo me he distraído toda mi vida. O sea, es que de toda la vida de Dios he sido como que me perdía yo con una mosca volando. Y al final, pues eso me ha conllevado siempre. No sé por qué, pero en plan a estar más fuera de casa, a salir, a no sé cuántos, a entrar, no sé qué. Y mi hermana siempre como que ha tenido una vida mucho más normal, coloquial, y la mía ha sido como muy loca. Y al final es que les traemos locos a nuestros padres.
No he sido tan loco. O sea, he sido de querérmelo pasar bien, porque es que yo creo que es cuando toca. No, ahora que tengo hijos y les toca a ellos, es que les toca. Y cuando yo veo a la gente, vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Ya que nos metemos ahí un poquito en el tema de la juventud. Te digo en serio, cuando yo veo a la gente reunirse, digo, es que te lo pide el cuerpo, si es que no lo puedes evitar. Y sí que es verdad que está fatal que se reúnen y tal, y que, joder, podían tener todos ellos la mascarilla, pero es que no necesitamos a esas edades, estar reunidos y pasártelo bien y pasar las juergas. Es que esto es así, es con mascarilla.
Total, es que yo creo que es así, es que la vida son etapas y la etapa de la juventud y tal, que te pide entrar, salir, tal, y a lo mejor no es ni tener una vida formal, o sí, o tener novio, tal, cada uno va con su personalidad, no está ni mejor ni peor.
Efectivamente, te digo porque yo a lo mejor me hubiese echado novio antes y bueno, hubiese llevado otro tipo de vida, entonces no lo sé, pero no lo tenía y tocaba pasármelo bien y punto, y ya está.
Bueno, hemos sido muy disfrutonas, somos de unas zonas de la vida. Bueno, has cogido muchas cosas de tu madre, y es que ella siempre ha sido muy amante de los animales. ¿Era la típica madre que cogía los gorrioncillos de la calle y los cuidaba en casa? Cuéntanos algo que te haya marcado de ella.
Ella era de siempre, del tema de ver animales, bueno, los perros, teníamos un chalet, ¿no? Aquí dábamos un chalet en la sierra, ¿no? En verano. El perro de allí es que, claro, tú imagínate, allí abandono, pues todo, en el camperri, pues si no era un pastor, era de otro, y si no de otro, y de otro. Los animales terminaban parando allí a comer. Y luego sí, ya tío, siempre yo he vivido, pues ya tío, fíjate, ranas, tortugas, o sea que yo no sé ni de dónde salía. En la calle de Tetuán antes había un rastro en el Marqués de Viana, el rastrillo, está el rastro y estaba este el rastrillo, ¿no? Y había los pollitos, los típicos pollitos de colores. Pues es que mi madre es que pasábamos como corriendo, no miren, no miren, pobrecitos, claro, sí, con ese sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que luego mi madre, sí que es verdad que luego delegaba un montón en nosotros en su cuidado, que pobrecitos animales de cuatro mostrencos, que el cuidado de esos animales, ¿no? Que yo creo que demasiado confiaba en nosotros, digo, pero bueno, que sí, ha sido la típica de esto, lo que pasa es que ya digo, no siempre se encargaba de los animales, yo digo que delegaba un montón, ¿no? Mucha gente en casa y encima va a meter mucho animal, ¿sabes? O sea que tampoco.
Me encanta. Mi madre también ha sido siempre en plan de coger todos los animalillos moribundos de que se iba encontrando y nos lo íbamos quedando nosotros y luego les acabamos en libertad y cosas de esto. Yo también lo haré, ¿eh? Que lo sepa. Si algún día tengo hijos, yo también lo voy a hacer. Van a tener gorriones medio moribundos, ya verás. Bueno, de los estudios de lado y te fuiste a trabajar con tu padre, que era comercial. Eras consciente de que trabajabas mucho y cobrabas muy poco. Así que cogiste tu petate y te fuiste a trabajar de comercial para Leche Parmalat, Leche Pascual y Escote. ¿Cómo es ser comercial? ¿En qué consiste exactamente ser comercial? ¿Lo recomiendas? ¿Qué cualidades tienes que tener para ser una buena comercial?
Oh, madre mía, mi padre ha sido siempre, pues eso, agente comercial, el típico que iba con sus maleticas ahí a las tiendas y tal. Y es lo que tú dices, ¿no? Que como aparte de otras cosas, pues claro, lo primero que te agarras, yo no quería estudiar, pero claro, había que producir tu dinerito. Pues claro, lo primero pues que hace, pues mi padre, pues vente conmigo y así me ayudas, ¿no? Pues claro, cargar maletas y porque era de llevaba ropa, ¿no? Te dejaba maletones de ropa, pobre mío, subí para arriba, para abajo, las tiendas, los mostradores, subirlos, abrirlos, bueno, horrible. Y bueno, estuve en una época activa ayudándole y bueno, como viendo que la cosa no había, digo, ni que no hay proporción trabajo al dinero, ¿no? Nada, empecé a mirar los anuncios en el periódico de segunda mano. Fue cuando empecé de comercial. Hay gente que es muy muy buena. Yo lo que pasa es que como yo siempre he sido muy tímida, claro, a mí me ha costado muchísimo vender. Mucho. De hecho, aún así me sigue costando vender mi producto, que es el tema de vender un espacio cuando venís vosotros, ¿no? Me cuesta un montón cómo enfocarlo, siempre me parece muy caro, siempre me parece que nunca vais a estar lo suficientemente a gusto. O sea, que esto posiblemente es una exceso de exigencia por mi parte, que a lo mejor tampoco, que oye, lo hago relativamente bien y ya está. Pero claro, es mi nivel de exigencia. Y luego es eso, echarle mucha cara. Claro, cuando te llevan a sitios y te hacen comulgar con determinadas cosas que ves que luego no corresponden con lo que tú estás vendiendo, pues claro, te es muy difícil. Hay gente muy, muy buena, muy, muy buena. Tú serías, por ejemplo, tú eres muy buena comercial porque...
Pues fíjate que me lo lleva diciendo mi madre desde que nací. Y te juro que no, llevo muy mal hablar de dinero, llevo muy mal vender cara al público, lo llevo muy mal, es como, joder, que no te quiero, ¿sabes? No te quiero hacer gastar, en plan, me sabe mal, y siempre acabo haciendo rebajas, siempre acabo, o sea, me pasa toda la vida, que es que digo, madre mía, pero es que si esto cuesta esto, o sea, no hay más, pero al final se me hace pelota, se me hace mucha pelota.
Pero es eso, porque crees, o sea, aunque creemos mucho en nuestro producto, pues sí que es verdad que tú dices, te pones en el otro lugar, entonces yo creo que tenemos el exceso de ponernos mucho en el otro lugar, ¿no? Entonces es lo que nos pasa, pero sí que es verdad que luego todo sale fantásticamente bien, luego todo el mundo pues está, pues en mi caso está muy a gusto, pasa un fin de semana fantástico y todo joya y ya, ay, qué gusto, ya es como que descansa, ¿no? Te pasará igual, me imagino a ti, cada vez que sacas un producto nuevo, cada vez que o recuerdas cosas que dices, pues estoy otra vez machacando aquí a la gente, pero claro, luego ves que sí que es verdad, que es que se necesita, ¿no? Y es bueno. Entonces ya digo que el tema comercial ni lo recomiendo ni no lo recomiendo, Mónica. Es una salida, sí que es verdad que al principio, cuando andas un poquito que no sabes por dónde tirar, ahora la gente se mete al tema de crear su propia empresita. Entonces, en mi época, pues era meterte a comercial, que era lo primero y donde más campo había donde meterte, ¿no? En tus primeros trabajos. Y donde empezar a adquirir un poco de experiencia. Pues bueno, ahí que fui. Y ya está. Y bueno, salió más o menos. Creo que, bueno, cuando me hicieron estuve en Leche Pascual los 3 o 4 meses, pero claro, fue un periodo muy largo, luego me echaron por bien procedente y terminó poniendo a Leche Pascual al otro lado en un juicio. Claro que luego me dice la gente, es que ¿cómo te atreves? Porque me ha pasado cosas con el INEM y todo esto. Es que lleva a juicio y que denunciarlo se denuncia, es que no pasa nada. Digo, si he llevado a Leche Pascual, ¿cómo no? Si tengo razón, ¿cómo no voy a llevar a donde sea, ¿sabes?
Me parece muy bien, porque es que muchas veces no luchamos por nuestros derechos y por no quejarnos, es que yo siempre lo digo. Digo, joder, pues que quien no se queja al final no obtiene el beneficio que quiere.
Cuando realmente tienes...
Tienes que quejarte.
Claro, entonces la gente, yo también es que veo que ahora mismo también hay mucha empresa, mira, yo compro muchísimo online, pero claro, hay alguna que de repente das en piedra, entonces das en el empujón, y ahora mismo tengo una, de hecho, bueno, en estos días estoy poniendo una denuncia en la policía porque no me ha servido lo que me tenía que servir. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo pasar y no, ya, bueno, no? Pues no, o me devuelvo ese dinero, me mandan las cosas, no se está produciendo ni una de las dos cosas, lo estoy haciendo a través de PayPal, que PayPal es otro de los productos, por ejemplo, lo ves, que me encanta y siempre pagaré por PayPal, porque ahora mismo PayPal está haciendo un intermediario y me está diciendo los pasos a seguir, y me estoy yendo por las ramas totalmente. Vamos a empezar con el tema comercial y estoy hablando de PayPal. Que hay que luchar, que hay que hacer cositas, ¿sabes?
Pues, por ejemplo, cuando estuve trabajando en una discográfica y me acuerdo que yo al hablar con mis compañeros y decía, yo voy a pedir una subida de sueldo porque no me parece que lo que estoy trabajando no es acorde con lo que estoy cobrando, pero no es que no sea acorde, es que es ínfimo. O sea, yo debería estar cobrando el doble porque estoy trabajando 20 horas, o sea, y los fines de semana y todos los días, y a mí ni se me pagan horas extras ni nada, así que voy a pedir un aumento de sueldo. Todos mis compañeros dijeron, ay, no sé cuánto está, yo es que no lo voy a pedir porque es que no es el momento, tal. Al final, ¿quién se llevó la subida de sueldo? Yo. ¿Por qué? Porque me quejé. ¡Chimpum! O sea, y es que al final yo siempre digo que no llora, no mama. Y es que es así, o sea, o te quejas de las cosas y haces porque pasen o no van a pasar en la vida. O sea, la gente que no reclama lo que le pertenece, la verdad es que yo creo que no, es imposible que pase.
Claro, y luego te dirían que ¡ay, qué suerte! Es que no es suerte, Mónica.
Totalmente, no es suerte.
Luego hablaremos con el tema de WeLove, luego te diré el tema de la suerte o no suerte. Es que es trabajarlo, o sea, ¿qué suerte te hubiese, o sea, ¿qué te hubiese pasado? Pues no, Mónica, no, y encima a la calle. Pues a lo mejor hubiese sido también una buena cosa porque te hubieses buscado la vida en otra cosa mejor.
Efectivamente, yo es que además, sí, lo hablé con mis padres antes de que pasara todo esto y le dije, mira, pueden pasar dos cosas. Una, o que me suban el sueldo. Dos, que me suban el sueldo y que no esté acorde. O tres, que no me suban el sueldo y que me digan, mira esta desgraciada que encima me está pidiendo una subida de sueldo. Yo dije, es que si piensan lo tercero, te aseguro que no soy yo su persona. No lo soy. Claro. Entonces, como no lo sé, pues me tendré que buscar otra cosa, porque está claro que yo no encajo aquí. O por lo menos mi valor, que yo creo que esté en mi valor, no lo están valorando lo suficiente.
No está en su justa medida, sí que es verdad. Y bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? También ya según la necesidad, ¿vale? Que ahora claro, vivimos la necesidad y tiene que tragar por muchas cosas y muchos temas. En gente joven, amigo, estar aguantando a un jefe que no sé qué, que te está esclavizando, un jefe o una jefa que te está esclavizando, venga, hombre, hasta luego. O sea, hasta luego, tú pides lo que sea, que no eres oído, pues bueno, pero hasta luego ya. Seguramente te estás esperando otra cosa mejor.
Completamente de acuerdo. Bueno, seguimos con el tema, por favor. Cuando trabajaste para Scottes, destacaste tanto que empezaste a ser la mano derecha del director. Esto lo que desembocó fue en un acoso que tú ni te diste cuenta. ¿Cómo te diste cuenta de este acoso? ¿Qué hay que hacer si alguien lo sufre? ¿Esto sería posible a día de hoy?
Scottes tenía, y me imagino que lo seguirá teniendo, delegaciones, ¿no? En Madrid y en toda España, lógicamente. Yo como empresa grande tiene un montón de delegaciones. Entonces yo empecé como comercial en una de las delegaciones que estaba en la zona de Madrid. Pues fui, bueno, pues fuera y empecé a entrar en la oficina, y oficina también, es que la labor comercial en la oficina también es muy importante, porque a lo mejor un comercial también puede ser un buen negociador a la hora de que alguien te pague una factura que lleva ahí enquistada no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces empecé así. Y bueno, pues era también una empresita, una delegación que acababa de empezar, con gente nueva, un tío nuevo, bueno, pues todo así, todo jaja, todo muy happy, ¿no? Uh-huh. Pero un momento que de repente, con el paso de tiempo, lleva ya 2 años o algo así, pues es que ves que la cosa con tu jefe, claro, sí que es verdad que tienes mucha relación con él, mucha intimidad, vas a su casa, le pones a su hijo, a su mujer, a todo el mundo, te pretende ir un paso. Entonces, acabamos muy mal. Yo no, ni denunciarle como acoso ni nada, porque es que yo tampoco yo lo tenía detectado como tal. Yo lo que veía es que habían determinadas cosas a las cuales yo no accedía y pues la cosa se iba enrareciendo cada vez más. Pero eran cosas como muy sutiles, ¿vale? Entonces, claro, llegó un momento que es que, pues, al ver que no accedía a determinadas cosas, claro, el tío se iba cabreando cada vez más y iba haciendo peor mi trabajo, por así decirlo. Empezaba a ser ya prescindible. No lo detecté, Mónica. Luego ya con el tiempo lo he madurado y me he dado cuenta de eso. Pero digo, joder, pío, ¿por qué acaba que de repente empezaba a hacer fatal mi trabajo? Fatal, digo, pero claro, es que luego, ya digo, con el tiempo he pensado, digo, que no accedía a esto, claro, es que no iba con él a determinados viajes, no decía, ah, vente conmigo, no, yo no iba, yo no tal.
Y no ibas, entonces de repente empezó como a dejarte de lado y empezó a decir que, a hacerte prescindible.
Claro, entonces yo empecé a hacer muy mal mi trabajo, entonces ya no era la rosa que él pensaba que podía ser, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de ellas. Entonces, es que no sé si me vas a preguntar por más currículum.
Tú quieras hablar. Ah, no. Sí. O sea, luego te voy a seguir preguntando por más cosas, sí.
Claro, pues venga, pues tira.
Bueno, dejas de lado el mundo comercial y empiezas a trabajar para una empresa de fabricación de ascensores en el departamento de facturación y administración. Cuando llevas 5 años allí, te llama tu hermano diciendo que está buscando una persona como tú, que sepa de facturación, mundo comercial, administrativa, etcétera, con muy buen salario. Lo dejas todo y decides irte para allá. Todo perfecto hasta que empiezas a salir a tu hora, empiezas a reclamar tus derechos porque te echas un noviete y es lo que toca. Entonces, pum, te despiden. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo te sentiste?
Madre mía, pues imagínate, es lo que menos me podía esperar. Es que, ¿sabes? Lo ves, es que detectar que tienes un monto determinado en una empresa, alguien que está muy encima de ti, es muy importante, ¿sabes? Porque sí que es verdad que tarde o temprano eso va a acabar mal. O sigues el juego de esa persona o al final acaba mal. Mi hermano tenía un socio. Ese socio, pues bueno, estaba como muy volcado en mí. Aparte de eso, era como el encargado de enseñarme las cosas que yo tenía que hacer en la empresa. Bien, yo iba con él de viaje a Roma, no sé qué, estaba casado. No había... aparentemente no había nada que a mí me diera información de que podía pasar otra cosa, ¿no? Pero claro, cada vez que yo salía y yo entraba, que iba a ver, pues eso, yo vendía en aquel entonces, me acuerdo que era una empresa de temas de restauración, de restaurantes y tal, y yo vendía por aquel entonces, pues hornos de panadería, ¿no? Pues cada vez que iba a visitar a algún cliente, me preguntaba dónde estaba, cuándo iba a venir, no sé, o sea, como muy así.
Muy controlador, muy, sí.
Muy, muy controlador. Este tío es que vamos, que no podía irme ni, digo, bueno, me acerco un momento a cara, es que no podían irme porque es que enseguida vente para acá, que te haces falta aquí, no sé qué y tal. Bueno, llegó con el tiempo, pues yo conocí a mi marido y bueno, empezamos a salir. Entonces, claro, yo empezaba a salir a mi hora, porque yo me empecé hasta las 1000, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de nada. Y bueno, pues eso, me pasó un poco como con el de Scottex, que ya empecé la cosa, empezó que ya no era tan buena, que si tu hermana qué tal. Entonces, claro, pues al final acabó en despido. Cuando el propio hermano te despide por un motivo que ni sabe, quiere saber, porque bueno, él siguió su relación con esto. Y bueno, y luego con mi hermano, pues lógicamente mi relación pues se enraeció un montón, lógicamente, claro. Porque dio por buena ese despido y luego fue como que yo tenía culpa de que estaba monísima de la muerte y que es normal que Ramón se fijara en mí o que no sé qué, o sea, encima, o sea, es bueno.
Pero bueno, estas historias, o sea, es que me dan ganas de matar a alguien, ese plan, ¿en qué culpa tengo yo de que tú seas un depravado asqueroso? O sea, oye, que tú te creas que te pertenezco o algo por el estilo, o sea, porque me estés pagando.
Claro, y encima que es que voy, o sea, siempre buscas ese consuelo, ¿no? Encima es el consuelo de esa persona que te ha echado, ¿no? Y que es el socio, que tu cuñada, ¿no? Mi cuñada hablando con ella y ella diciéndome, es que Rosa, es que estás monísima, es que no me extraña que te haya pasado esto. Digo, perdóname, o sea, entonces, lógicamente, a ver, Mónica, como has de comprender la relación con mi hermano, con ese hermano, pues es como muy... O sea, muy cordial no es.
Entonces... Sí, es de hola, adiós y chimpum. Pues te digo una cosa, por mucho que sea tu familiar, o sea, yo mi familia la cuento con las dedos de una mano. O sea, yo porque tú seas mi tío o seas mi no sé cuántos, no significa que sea mi familia. Y si esa familia no está por ti, hasta luego.
No, ya, tío, es la justa y necesaria, pero por mi madre. Yo me imagino que cuando mi madre no esté, pues evidentemente ni existo, porque ella tal, que no sufra, que no sé qué. Pero llega un momento y digo, mira, mamá, sufre, hija. Yo que voy a estar sufriendo toda la vida con una persona con la que no estoy a gusto, pues sí, es que no, es absurdo. No, llega un momento, no, de verdad te hace como decir, mira, dejadme. Y ya empiezas a hacer, ¿sabes? Como apartarte
un montón. A mí eso me pasa un montón. Yo hace muchos años que decidí en mi vida que aporta o aparta. Y la gente que no está aportando y que me está quitando vida y que me está creando negatividad y me está tocando las narices, es como, mira, de verdad, que no es necesario que todo el mundo sea amigo de todo el mundo. Que es que no tenemos por qué llevarnos. Es que hay millones de personas y es imposible compatibilizar con todo el mundo. Y yo sé que hay gente que le encanta tener amigos negativos y amigos que te están todo el rato riqui, 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 riqui. Pero yo no puedo. O sea, es que no puedo. Entonces, aporta o aparta. Y si a ti te va a causar un problema, es que mejor aparta.
Sí, ya te digo. Yo ya hace ya tiempo, que además es como, ¿no? Dicen que el mundo es como una gota, ¿no? Cuando cae una gotita de agua que se hacen un montón de ondas, ¿no? Entonces, en un momento determinado de la vida tienes en esas ondas, tienes a mucha gente cerquita, ¿no? Y con el tiempo esas ondas van alejando a la gente, incluso las hacen desaparecer y se van apareciendo otras. Uh-huh. Entonces, y ya está, hay cero dramas. O sea, que no... Y ya lo que pasa es que cuando te toca un hermano es como, ¡ay! ¡Ah, es un hermano! Pues no, pues si es un hermano, pues mira, una experiencia más, ya está, ¿qué se va a hacer? A ver...
Pues una pena, ojalá nos hubiéramos llevado bien, pero está claro que no. Que para ti ha sido más emocionante o más importante otras cosas, o sea, que sin punto. Bueno, seguimos. Empiezas a buscar un nuevo trabajo, pero con 36 años no es nada fácil. Y tras 10 meses de salir y vivir con tu marido, te quedas embarazada. Así que ahí como que acaba un poco tu vida profesional. ¿Fue un poco drama?
Con mi novio. con una persona que había conocido en las redes, o sea, en los chats de Terra.
Madre mía. Me encanta.
Una de las pioneras de encontrar pareja en internet, ¿eh? Que todo el mundo estaba, ¡oiga! Bueno, bueno. Entonces, claro, con esa edad sí que es verdad, claro, empezó. Es que todo ha ido como muy rápido, iba muy rápido en el tema laboral. Entonces, claro, con 36 años ya eras una vieja pelleja, ya que no, es que, ¿dónde iba a encajar? A mis activos me daban las chicas mil vueltas con idiomas, que no sé qué, la leche. Claro, si embarazada con un crío pequeño, pues es que ya, o sea, nada. Entonces, luego también sopesamos que es que si cogíamos a una persona para cuidar a la criatura, es que me iba a llevarme posiblemente el sueldo que yo iba a ganar fuera de casa. Digo, pues me quedo en casa y punto. Entonces no gastamos a otra persona. Y no, no fue traumático, porque ya, tío, estaba, joder, estábamos en lo mejor de la pareja, pues oye, ¿qué te voy a contar? Que donde estaba al principio estaba en lo mejor, sí, encima estar embarazada, así que pues todo, Entonces yo le trabajo como, bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes? Entonces todo muy bien.
O sea, siempre he dicho que si tengo hijos y yo, por ejemplo, yo qué sé, a Fernando, ¿vale? Hipotéticamente, tenemos hijos y Fer no tiene trabajo, yo le puedo mantener, yo prefiero que él se quede con el niño o con la niña en lugar de contratar a alguien. Si nos lo podemos permitir, o sea, me parece, vamos, ojalá, ¿sabes? Ojalá se pueda pasar eso, ojalá, me parece lo mejor.
Yo ya digo que lo sopesamos y ahora no es como ahora, por ejemplo, que por ejemplo, si tu empresita, ¿no? Que lo puedes hacer desde casa, tiene una escritura... Mientras que estás un tiempo, pasa que sí que es verdad que hay unos meses que te tienes que alejar porque es que el niño, los niños pequeños es que te exigen un montón, ¿vale? Uh-huh. Pero que luego lo retomas y vas pa, ¿no? Y no tienes, pero en mi caso que tenía sí o sí que buscarme la vida y tener un horario, pues partido o no, o lo que fuera, chica, digo, ¿qué va? Ya te digo, es que prácticamente ninguna puerta se me abría, o sea, iba a entrevistas y demás, digo, pues ¿para qué? Y es que además es la típica, ¿tienes hijos? ¿Vas a tener hijos? Digo, y yo ya, pues ya estaba preñada, digo, ¿por qué digo?
No lo sé.
¿Qué digo? Entonces, no, tampoco era justo, o sea, para la empresa decir, yo diga, ay, es que de repente no lo sabía.
Y estoy para todo.
Pues tampoco era justo, no, yo he ido también por la verde con delante, digo, tampoco me llevaba a ningún lado, y ya te digo, hice 3 o 4 tal, y digo, no, se acabó, no, ¿para qué? No sigo. No,
mi madre fue lo que hizo, mi madre se pidió reducción de jornada y mi padre siguió trabajando jornada normal, pero era, es como que antes se llevaba eso, o sea, es como la mujer sí o sí, reducción de jornada, y el chico pues tiene que seguir trabajando 100%. Sí, en fin, ahora ya, no sé, yo creo que es, o sea, va por el mismo camino, pero creo que ahora ya también ha cambiado bastante. O sea, no sería raro, yo creo, ver al chico reducción de jornada o que dejara de trabajar y la mujer trabajara o algo así. No sé.
Mira, por aquí por las Rozas, la verdad es que veo un montón de chicos cuando saco las perras, y más en la pandemia o también esto mismamente, ahora que la gente está teletrabajando, pues la mujer está teletrabajando y él está con los niños en la calle. Ya está, pues tan ricamente. Es que es lo que tiene que ser. Es que tampoco va a pasar. Es que no, yo, la verdad es que se ha quitado ya muchísima importancia a cosas que antes se les daban muchísimo, era como, ay, que el hombre, pero es que ya
no. O sea, yo creo que mi padre le dice hace unos años que deje de trabajar él y te dice que toma Jeroma pastillas de goma, te lo digo.
Claro, pero es en lo que nos han educado.
Es un estigma social completamente, de que el padre tiene que traer el dinero a casa, no sé, es una casa muy loca. Pero bueno, seguimos. Siempre te ha gustado el mundo comercial. El trato con las personas, los animales, juntas todo y boom, nace We Loves Animals Market. Pero no como ahora lo conocemos, sino que era como un escaparate para asociaciones animalistas. Que no salió muy allá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que falló y qué es lo que cambió?
Mira, el detonante a mí para crear We Loves Animals fue que uno de los últimos mercadillos que yo fui solidario, un parque, pues no sé, en un parque por ahí, pues fue labrada en Monstruo, no sé dónde... Con un calor que te podías morir, con las asociaciones debajo de la sombrilla, las pobres mías todas, los animales allí debajo también, con las lenguas hasta el suelo de calorazo. Y fue como que me hizo, digo, claro, digo, es que, digo, pero ¿por qué no hay un sitio? ¿O por qué no se puede crear algo para que estas chicas estén tanto en verano como en invierno? Y aparte de eso es que para las asociaciones se corta muy rápido el tema de la recaudación, porque solamente primavera-verano, que es cuando hace bueno, y puedes salir a la calle y ponerse un tenderete, y luego se acabó. O sea, luego ya la venta online, que muchas veces ni se pueden volcar en la venta online porque están en otras cosas. Yo, yo digo, ¿por qué no se puede coger un local y tal? Y fue el run y fue cuando creé en noviembre de 2013 fue mi primer Will of Animal en un local cutrísimo en Santa Cruz de Marcenado, cerca de San Bernardo. Uh-huh. Y grandísimo, muy muy grande, que cabían un montón de personas y eran todas asociaciones. Entonces lo que hacía es que las cobraba, me parecían que eran 40 euritos, me costaba a mí el alquiler del local, me parece que me costaba costaba a mí 1.500 euros o algo de eso, ¿vale? Uh-huh. Yo santaba 40 euros, digo, bueno, todo donación y no pasa nada. Hice los mantelitos. Bueno, fíjate, era un local que era había sido cafetería y tenía toda la equipación, ¿vale? Tenía tanto la barra y luego tenía un montón de mesas y sillas. Digo, fíjate, van a venir, van a estar calentitas o fresquitas, van a tener sus mesas, van a tener sillas, que todo eso, fíjate, tengo que quitarles de peso a ellas y solamente traer mercancía y exponerla, nada más. Les hice los manteles, porque los manteles que llevan las asociaciones son todos negros, morados y esas cosas, y digo, no. Digo, vamos a dejarlo todo así unificado, vamos a hacerlo bonito, ¿sabes? Y que sea agradable. Pues hice los manteles, hice no sé qué. Las daba todo, las ponía los manteles, todo, todo. Y las, digo, cobraba poquísimo. Lo único que las pedía es que a la hora de irse, que recogieran, que dejaran doblados los manteles, el mantelito encima de la mesa y tal. ¿Y qué más? Y que dejaran su espacio recogido de suciedad, porque siempre era mal, que siempre tiran papeles y la gente muy, muy guarra. Pero bueno, ese es otro punto. Bueno, pues llegó un momento que es que la gente ya, es que aparte que pasaba de mi cara de recoger, de nada, me chillaban que no tenían por qué, porque iban, o sea, recogían súper rápido. Yo entiendo que la gente vive muy lejos, pero chica, es que a ver, que te acabo, o sea, te vienes con todo puesto a vender y recoger y te pidas, o sea, es que no has hecho nada más, es que tampoco te exijo más. Uh-huh. Te pido poquito nada más por tu parte para que me lo des. Bueno, pues unas exigencias, Mónica, yo que mira, yo digo, muchas de las asociaciones de acuerdo que tratarán muy bien a sus animales, pero chica, a las personas, oye, es que muy mal, muy mal. Y yo ya no te digo a las presidentas, que mayormente son presidentas, ¿no? La gran mayoría son chicas, ¿no? Las mujeres que están al frente de las asociaciones. Yo ya no te digo las presidentas que sean, son las, mucha gente, claro, la gente que tiene voluntaria que va a esos sitios. Yo no las echo las culpo a ellas, yo digo a las voluntarios que van. Había una voluntaria que me dice, te deseo lo peor en la vida, pero chica, o sea, ¿qué te he hecho yo para desearme eso de esa? O sea, no sé, cosas, Mónica, de verdad, digo, es que si no las vivo, no las...
No lo crees.
No me lo creo que me iba a pasar.
Madre mía, o sea, aquí, resumiendo, vas a un mercadillo, ves que están en pésimas condiciones, decides que vas a alquilar un sitio, vas a alquilar un sitio, además, solamente destinado para asociaciones animales. Para el bien de los animales, es decir, vamos a ser lo más, o sea, no vamos a recaudar dinero, sino que vamos a pedir 40 euros simbólicos, porque evidentemente eso a ti te va a costar más dinero, y cogen, y en lugar de coger y adecuarse a lo que tú exiges, que es poner un mantel, doblarlo, recoger en plan más o menos el cuadradino, lo que sea que tienen, te tratan fatal y claro, o sea, dices, ¿para qué cojones me he metido yo en esto? ¿No? Entiendo.
Así es.
Que al final lo que te quitan son las ganas de ayudar y de mejorar o de intentar salvar las... No sé, de intentar ayudar a los demás.
¿Sabes lo que pasa? Que te hace un crack la cabeza y dices, o sea, es como si se te parte el cuello. Entonces digo, pero es que, pero ¿por qué? Es que no te... No, claro, te venía... O sea, más que contenta, venía amargada de la vida, macho, después de... Además, escucha, es que lo hacía, se hacía una vez todos los meses, o sea, que es que por eso llevo tantas ediciones, de joder, tantos que llevas, claro, es que en 2013, o sea, 2014, casi 2015, se hacía todos los meses, entonces, claro, por eso llevo ahora, si la próxima que hagamos, se haga número 20, o sea, que es que llevo 20...
20 ediciones.
Claro. Pero porque al principio se hacía, tío, muy de continuado. Pero claro, mira, tienes por ahí un pequeñajo que te va a los ojillos. Y por eso digo que digo, vamos a hacer el continuado, pues eso, para que ellas tengan, si no vienen, la gente no viene un mes, vendrán otro mes y así, oye, tienen esa continuidad de venta, ¿no? Para que llegó el 2015, dije, le vamos a dar la vueltica al World of Animals, ¿sabes?
Yo creo que al final... O sea, a ver, es que voy a decir algo que voy a ver lo que voy a decir. Que al final muchas veces intentamos ayudar, pero hay gente como que se pierde en el camino y que hace muy difícil que la gente ayude. Es decir, yo por ejemplo, nunca voy a dar nombres y nunca lo voy a decir, pero yo mandé 6 emails para adoptar a diferentes perros en diferentes asociaciones y a día de hoy sigo esperando la respuesta de dichos perros que quería adoptar. Es decir, yo cogí un día y dije, mira, me da igual el perro que me den, voy a mandar de estos emails y quiero este, me voy a preguntar por Pepe, por Pepa, por no sé quién, por no sé quién, por no sé quién, por no sé cuántos. Incluso me fui a Tienda Animal, que hay perritos en adopción, rellené un este y dije, mira, pues el perro que sea, o sea, dame un perro, el que sea. Y al final solamente me contestaron 2. El Pickle, que fue el primero, y dije, pues ya está, es Pickle. Y otra chica que me dijo, mira, tal, puedes adoptarla, pero ya tiene en plan una medio familia. Y dije, pues mira, como ya tiene medio familia, pues me quedo con Pickle. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces me da mucha rabia que pase esto, porque es una cosa muy bonita. bonita y ayudan mucho a los animales y mucho tal, pero como que se pierde el mensaje por medio y dices, joder, tío, es que al final parece que es súper complicado adoptar y parece que es muy complicado que te den un perro y parece que es muy complicado poder ayudar, ¿no? No sé qué es lo que pasa ahí, como que se pierde. No sé. O sea, la intención es buena, pero muchas veces como que se pierde.
No, se pierde, escucha, pero fíjate que tú en el caso de... Porque es una forma de ayudar de una forma u otra. Adoptar animales, quitar para que entre otro. En mi caso, Mónica, es que escribí a las asociaciones para invitarlas a venir, o sea, por tan solo 40 pavos, estar en un sitio, ¿qué tal? Y es que yo no he tenido contestaciones de muchas de ellas. Y aún así, a día de hoy, me sigue pasando que yo invito a las asociaciones para estar y no me contestan. Digo, pero la gente, ¿qué pasa? Que no necesita ayuda. Y luego las ves ahí llorando por los rincones, pero es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Yo, sinceramente, creo que tienen tantas cosas que hacer que a lo mejor por falta de tiempo descuidan el tema comunicación o el tema tal, que me parece una de las cosas más importantes. Y es que me da muchísima rabia, porque, por ejemplo, este mercadillo, o sea, este mercadillo que tú organizaste, hola, o sea, es la bomba, o sea, es la bomba. O sea, coges a un montón de asociaciones, las juntas, para tener en plan, yo qué sé, para que puedan recaudar dinero, para que podamos ir toda la gente que nos gusta los animales a ir ahí con los animales a pasar un buen rato, a ayudar no sé qué, no sé cuántos. Y encima, claro, tú te llevas esta decepción, pues yo, y vamos, otras muchas personas hubieran dicho, pues mira, chao pescado, que encima me estoy metiendo ya aquí en un embolado que flipas. Y que es que, claro, organizar un mercadillo no es nada fácil. O sea, estamos hablando de buscar proveedores, buscar un espacio, buscar que todo esté perfecto, que toda la gente esté a gusto, que no haya mal rollo, que no haya tal. Y claro, pues entiendo que cojas y digas, pues mira, le voy a dar un cambio, y en 2015 dices, vamos a hacerle un cambio porque está claro que esto así no funciona y si no, yo lo voy a dejar, ¿no?
Claro, en 2015 lo que pasó es que se empezaron a poner de moda las pop-up.
2015 empieza el boom de las pop-up market. Para quien no lo sepa, son locales que se alquilan para un determinado periodo de tiempo, que suelen ser tiendas, mercadillos, cosas así. Y decides buscar un local en el centro de Madrid, en Malasaña, llenarlo de emprendedoras. Y sigues con esta idea. Y entonces, ¿qué pasó en 2015?
Pues ya, tío, después de trastear tanto, pues empiezan las pop-up y empieza todos los marketing en plan así chuli, bonito, todo súper cuidadito y tal, ¿no? Que yo creo que habían existido siempre, lo que pasa que esa, por lo que sea, el 2015 fue un boom. Pues esto mismo lo tengo que trasladar al tema animal, porque es que yo no, es que yo llego a un momento que es que no hay diferencia entre un mercadillo humano humanoide y animaloide, es que no lo diferencio, digo, pero ¿por qué no van a tener ellos el mismo escaparate? Y sobre todo cuando hay tanta gente haciendo tantas cosas bonitas para ellos, ¿no? Y además que cada vez se abre mucho más el espacio para ellos. Entonces digo, pues hay que hacer lo mismo que estaba haciendo, lo que pasa es que vamos a llevarlo al punto pijín, al punto pijo y al punto... ¿no? De todavía, o sea, hacerlo mucho mejor. Y como me iba a quitar todas las asociaciones, fue cuando empecé a, claro, a contactar con gente que hacía cositas para los animales. Y así fue cuando yo, tío, yo estuve buscando locales, ya un poquito, pues claro, ya nos salimos de allí, esa cutrez, y fui a Vaquería, que está en la calle de San Joaquín, y fue una experiencia súper bonita porque era un local además que estaba muy, muy bien puesto ya, ¿sabes? Muy como perfecto para llegar, pum, y exponer y quedar todo precioso, ¿sabes? Y la verdad es que ahí fue cuando yo realmente empecé a disfrutar del Wheel of Animal, ¿sabes? O sea, me quité mucho veneno que tenía. Es que invitaba a nada a un par de asociaciones. Entonces, claro, pasé de ser malísima a ser requete mala porque ya no invitaba a todas. Entonces, y ya las elegía, ¿sabes? Pero claro, después de haberme vapuleado como me vapulearon, claro, ahora ya me he hecho muy, muy selectiva con las asociaciones. Yo ya no quiero gente que me lo ponga difícil. Mónica, yo no quiero gente que me ponga palitos en la rueda y quiero que esté todo bien y que haya gente y que haya sonrisas siempre en el Wheel of Animal, no gente amargada, no, que no haya animales nunca en el Wheel of Animal, porque yo lo veo injustísimo para los animales. Para mí han venido animales que han sentido todo un fin de semana metidos en el local. Eso a mí me parece un sufrimiento bestial y yo no sé cómo las asociaciones... Es que mejor estar aquí que tenga posibilidad de ser adoptada, que estar, digo, joder, es que todas las horas y horas metí un animal allí, no, o sea, no, por eso no lo prohíbo, yo también te lo prohíbo que haya animales allí todo el día, claro, metido en el...
Sí, que pueden ir a lo mejor puntualmente, pero no pasarse las 10 horas del mercadillo.
De visita, y las visitas muchas veces se me alargan, que a veces veo animales y digo, todavía estás aquí.
Entonces, ahora lo que has hecho ha sido coger un local que has elegido tú, seleccionar a X emprendedores que se dedican a cosas relacionadas con el mundo animal, y luego aparte tienes en plan tu sección siempre solidaria. O sea, no nos olvidamos de que el mercadillo también tiene un fin solidario y se recauda muchas cosas para las asociaciones, pero también le das una visibilidad a todos los emprendedores del mundo animal.
Yo estoy muy contenta, Mónica, porque, hombre, como es que Willow es que nunca puede perder ese lado solidario.
Claro.
Nunca puede perder, porque es que nació con ese concepto y es que yo no puedo dejar de lado a las... Es que por mucho que me han tratado mal, es que hay gente muy buena. Y de hecho, las últimas asociaciones que han venido es que hay gente buenísima. La verdad es que no lo pueden... Gente súper agradecida, que es que me llaman cada dos por tres para darme las gracias de haber estado allí. Yo me alegro muchísimo porque son las que más sacan con diferencia de... Pues claro, sacar un pastón. Claro que ni, es que yo ni en sus mejores sueños piensa sacarse ese dinero. Estoy contenta ahora ya, tío, hace unos añitos, hace dos o tres años que tal, que cogió este cauce. Y de verdad que estoy súper contenta, pero es muy bonito, porque además que sois más las que os incorporáis, las que tal, o sea, no sé. Y me encanta estar rodeada de gente joven, de gente con tan buen feeling, con... Luego toda la gente que viene, como ya está creado ese ambiente entre nosotros, pues claro, es que es todo como muy fantástico, es como que está flotando todo el fin de semana en una nube, ¿no? De ver a gente, de ponerle cara,
total,
de conocer.
Justo, es que a mí lo que me pasa, o sea, bueno, yo solamente he participado en una edición el año pasado, en esta no hemos podido participar por el COVID, porque no se ha podido hacer, por una pena. A mí lo que me pasó fue que desvirtualicé a mogollón de gente. O sea, mogollón de gente con la que te escribes constantemente en redes sociales, en Instagram, ves sus productos, ves sus cosas, la desvirtualizas, la ves en persona, te conoces y dices, tía, no me puedo creer que estés aquí. O sea, que tú y yo estemos aquí en el mismo momento, o sea, qué fuerte. Y mola un montón. Y también puedes tocar los productos, que muchas veces a mí, mi handicap, yo siempre lo digo, hola Piquel, mi handicap yo siempre lo digo, y es que mis productos ganan mucho en persona. Y es que, o sea, por pantalla es imposible. Y al final, pues hay mucha gente que a lo mejor se acercó al este y los encargó porque dice, ay, tal, y tal, parece otra cosa completamente cuando lo tocas, lo tienes en la mano, te puedo conocer, puedo estar contigo, aunque solamente sean 30 segundos, pero el decir, hola, ¿qué tal? Soy Mónica, creadora de Animal Studio, en personas, es que a mí me parece un momento mágico, te lo digo de verdad.
Es que eso es lo que tú has dicho la palabra, es mágico el desvirtualizarte, pero ya sea y que la gente, ay, que tengo que ir a conocerla, y además mucha gente que, ay, pero tengo que, cuando empieza a hablar de él, ¿no? Ahí va a ir, y pues voy a ir por los antes por conocerla, ¿no? Entonces es que es una gozada, es una maravilla.
O sea, es increíble, o sea, es que a mí el año pasado me acuerdo que vino una, o sea, yo me quedé flipando, o sea, vino una chica con su novio para pedirme consejo, porque ella también quería montar algo relacionado con el mundo animal, me trajo una caja de bombones, una carta, y unas cosas para los perretes, yo me quedé que dije, o sea, flipo, con y es que esto aquí lo has creado tú, o sea, has creado, aparte de un mercadillo en el que los emprendedores, o sea, podemos ir y exponer nuestros productos y vender y toda la pesca, aparte de todo eso, yo creo que más que todo eso, lo que mola del Wheel of Animals Market es que es un encuentro de todas las personas animalistas de Instagram que vende cosas para cositas de perretes, o sea, es que es increíble. Vamos, enhorabuenísima, te lo digo de verdad, a mí me pareció súper chulo.
Muchas gracias. O sea, lo que pasa es que a mí me encanta porque es que luego, después de pasar por el Wheel of Animal, que muchas veces, claro, es que te desvirtúas todo, o sea, te desvirtualizan totalmente, ya te ponen cara, carne y de todo, y ven tus productos y demás, y luego lo que habéis hecho la gran mayoría, que es lo que te decía antes, lo que habéis hecho la gran mayoría es que es como un trampolín. Yo es que me he dado cuenta que es que entráis, y luego, ¡pum!, de repente hacéis una subida tremenda, ya sea en redes, pero porque esa cercanía y esa siempre la aprovecháis súper bien. Pero tío, no todo el mundo. Por eso cuando dices, qué suerte que hemos estado, qué suerte que me ha pasado esto, o qué te está pasando esto, que estás vendiendo un montón, es que no es suerte, Mónica, es que de verdad que detrás de muchas de vosotras, de las que habéis pasado por el Wheel of, y espero que vengan muchas más, hay un montón de trabajo. Porque luego es que lo aprovecháis a tope. Es que yo digo, es que aprovechan un montón ese fin de semana. O sea, aprovechan un montonazo. Porque también sabes lo que pasa, Mónica, que imagino que te habrá pasado. Porque tú vendes un montón y estás ahí detrás, pero cuando estás de cara al público, es que la venta es distinta, es mucho más cálida, la gente te dice, ves las reacciones, ves la carita que pone cuando ven una cosa, o ves que a lo mejor te hacen el morrillo porque a lo mejor no le gusta tanto como dice que creían que era otra cosa. O sea, todo eso te da muchísima información.
O sea, mira, te digo una cosa, te dan ganas de montarte una tienda. O sea, yo cuando estuve ahí, te lo juro que le dije a Fernando, Fer, es que yo creo que es que me tengo que montar un local. Es que gano, o sea, es que Animal gana tanto en persona, gana tanto en persona, que es que me da mucha rabia no tener el local, que luego ya me echo para atrás corriendo porque digo, joder, es que tener un local es, son gastos, un horario, es un no sé qué, es un tal, es un cual, y son un montón de líos y de seguros y de historias que flipas. Pero es que te dan ganas, o sea, estar ahí ese fin de semana dan ganas de montar algo y decir, en plan, bueno, es que me monto el local y es que me encantaría tener esto todos los días de mi vida, imagínate esto de lunes a viernes, o sea, me encantaría.
Pero es lo que te digo, Mónica, que luego, y luego lo aprovecháis, ese tirón, o sea, esa fuerza que te da el Wheel of de decir, coño, es que me cago en, que me come el mundo, es que muchas lo aprovecháis súper bien, súper bien. Hay otra gente que pasa, o sea, pasa por allí como si pasara por tal, y no lo aprovecha, y digo, bueno, pues ya, oye, es lo que hablábamos antes, cada uno es cada uno, ¿no? Pero es que la gran mayoría tengo la suerte de que es que luego os veo una progresión, digo, joder, y que me siento tan orgullosa de verdad, digo, es que qué bien lo has sabido aprovechar. Qué tías, de verdad, y estoy súper orgullosa de luego de veros.
Es verdad que luego la mayoría somos mujeres, por no decir, yo diría que todas son chicas.
Todas, todas.
Tócate la nariz, qué fuerte.
Están los novios y demás ahí apoyando, pero todas las que venís sois todas, o sea, sois todas, incluso mujeres, todas. Entonces, por eso digo que yo estoy súper orgullosa de, pues eso, de poder tener, o sea, de poderos también dar ese empujoncito, que muchas veces, bueno, digo, bueno, no es un, para ellas no, pero yo me creo que sí, que digo, jo, pues yo si puedo ayudar en ese trampolín, pues es que es muy genial, es muy genial.
Es que, bueno, lo más guay, que también es una de las cosas, hay piqueres que me está trayendo aquí todo el rato, una lámpara de genio de Aladín, ya. Que, o sea, lo más guay que tiene también, yo creo que es que nos conocemos entre todas. Es decir, yo, por ejemplo, conocí a Patti haciendo el galgo, ahí conocí, bueno, a Tres Trufas la conocía porque daba la casualidad de que era mi vecina. Pero que yo qué sé, a Sara del galgo, es que a todas, o sea, nos conocimos de repente a todas en persona y dijimos, madre mía, o sea, es que ya eso como que ya te da otro plus, que es como, joder, pues me apetece mostrar a mis seguidores, o sea, igual a la gente que me sigue, que le gustan mis productos, pues los productos de esta chica que está haciendo lo mismo que yo, pero yo qué sé, a lo mejor con madera o con no sé qué o con no sé cuántos, y ya como que ahí se empiezan a intercambiar los seguidores y empiezas como a progresar, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece súper importante, que al final creo que como que ahí se forma tal sinergia, que es que como que nos apoyamos todas entre todas y me parece lo más guay de las redes sociales que se pueda tener. O sea, que es dar a conocer el producto de otra persona, porque muchas veces como que hay gente que dices, joder, tío, qué rabia me da que es como que no promueve que se compren otras cosas o no promueve que tal. Y aquí es justamente todo lo contrario. No sé si es porque nos dedicamos al mundo animal como más abiertas a eso.
Claro, pero es que también, pero porque nos hemos dado cuenta, os habéis dado cuenta, Mónica, que la comunidad es muy importante. Pero ya sea la comunidad de tus seguidores como tú, ayudar al resto, porque sí que es verdad que de una forma u otra, Mónica, todo al final te repercute a ti en positivo. Todo lo que tú ayudes, porque sale y porque tal, te va a repercutir a ti en positivo. Siempre te va a volver a ti de otra forma, ¿sabes? Porque sí que es verdad que es lo que tú dices, esa sinergia, ¿no? Ese es el tú, yo por ti, tú por mí, el tal, que se crea solo, eso es un maravilloso.
Que se crean tal sinergia y al final. Lo que tú has dicho me parece totalmente cierto, que es que al final yo creo también mucho en el karma, es decir, o sea, si yo hago cosas buenas, me pasarán cosas buenas, y esta vida yo creo que me la he demostrado y mucho, o sea, yo intento siempre hacer el bien y no el mal, es decir, o sea, si te puedo ayudar a ti en lo que sea, yo que sé, sacas un producto nuevo y te puedo ayudar, te aseguro que yo si puedo, en lo que pueda, evidentemente, pero vamos, te voy a ayudar, y eso yo creo que lo hacemos mucho. Esta comunidad tan guay de animaleras y animalistas y todo esto. Y creo que eso no se da en otros sectores, ¿eh? O tengo yo la sensación que es como más, no sé.
Esa, lo que pasa es que hay muchos peces. Los peces en el océano. Entonces, lógicamente, y mucha gente haciendo muchas lo mismo. Que esa es otra de las cosas, ¿eh? Cuando yo hago el Wheel of Animal, también me cuesta un montón decir que, o sea, quién viene y quién no viene. Hay que... yo también los pongo aquí un poco en plan familiar, ¿no? Para, a ver, ¿esta chica te gusta más o te gusta esta? Claro, porque, a ver, sé la cantidad de gente que hay, por ejemplo, haciendo collares. Hay un cerro de gente haciendo collares. Siempre tengo que estar buscando, pues, ¿quién? No sé, además de todo también ya me da también muchas veces el tema de el conocer y el saber. Uh-huh. Y quién lo aprovecharon y quién no. Mónica, porque hay mucha gente que a lo mejor ha ido, ya te digo, ha pasado, porque pasa y ya está, y no, tampoco se promociona mucho más. A mí me da mucha pena, porque hay gente que a lo mejor está haciendo cosas muy chulas, ¿no? Bueno, pues lo que decimos, por su ambición o porque, bueno, pues no me importa más, no hacer mucho más, ¿no? Pero yo lo que quiero es gente que siga, que continúe y que crezca. Entonces siempre ya, como ya he cogido un poco, ya sé, es saber quién, ¿sabes? Quién puede aprovechar realmente el Willow. Porque el Willow se hace una vez al año. Coño, vamos a aprovecharlo al máximo, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que es una ocasión para sacarle el máximo posible y poder exprimirlo lo máximo posible. Porque al final es que es lo que tú dices, es que es una vez al año, son 2 días. Bueno, perdón, 2 días y medio. Y es que tiene que ser muy complicado también estar en tu puesto, porque al final yo creo que como que los puestos, yo que sé, a lo mejor habrá 10 puestos en total. No, yo no sé cuántos hay, depende del espacio, ¿no?
No, no, hay en el último, en la última edición erais, entre las asociaciones y vosotras, erais, había como unos 18, 18, 20, sí.
No sé por qué yo pensaba que eran menos.
No, 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 claro, pero está todo bien organizadito, como no tomas, Will of Animals se organiza de tal forma que parece un espacio continuo. O sea, no te diferencia, pues porque de repente pasas de, por ejemplo, cuando vino Soraya, ¿no? De Walk and Meow, pues pasas de sus caritas a, por ejemplo, a que estaba al lado Doxel, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Y por ahí, pero realmente parece que entras en una tienda gigante.
Total, es verdad, porque además una de las cosas que me parece que haces genial es poner como en plan como unas reglas, es decir, tienes que traer un mantel blanco, tienes que no sé cuántos, tu espacio es de tal y de tal. Si cada uno llevara el mantel que le diera la gana, esto sería, quedaría feo, quedaría un poco en plan como desorganizado, un poco en plan como desordenado y tal. Entonces, tú pones una serie de requisitos que me parece lo más apropiado, porque luego si no, al final cada uno desordene al resto, ¿sabes? si todo el mundo no utiliza lo mismo, al final desordenamos a todo el mundo.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Mónica, tú a lo mejor lo pones súper bonito, pero al lado te pone un pollatío negros, oscuros, no sé qué, todo así, todo muy fúnebre, no sé, y es que te desluce a ti, es que lo que hace es que, se salta a ella y posiblemente se salta a ti de mirar, porque es que no le merece la pena pararse en un sitio así. Y no lo veo justo. O sea, todo lo que vayas a destruir tuyo, es que destruyes al resto, ¿sabes?
Parece una tontería, o sea, a lo mejor así hablándolo y nos están escuchando, parece una tontería, pero para nada. O sea, es súper importante que todo esté un poco acorde.
Claro, es que por ejemplo, claro, mira, me pasó que Susana de Beruta Enoa tuvo un problema familiar que se tuvo que ir. Cuando estábamos en otro Malasaña, en el espacio Multi en Malasaña, se tuvo que ir. Y claro, su espacio se queda vacío. Es que no puedes dejar el espacio vacío. Lo que hice es que ampliar, que la gente se utilizara ese espacio para que todo siguiera siendo continuo. Porque un espacio vacío es un espacio que queda ahí un hueco horrible y hace que todo quede desangelado. O sea, como...
Sí, sí, sí. Como que de repente no... Le corta, en plan, le corta las alas al resto.
Claro, entonces hay que saber utilizar el espacio y aprovecharlo y con todas las pequeñas, o sea, todas pequeñas, esos pequeños problemas o grandes problemas que pase. Y luego ya te digo, yo soy muy exigente, o sea, si es una raya, es que es una raya, es que no te puedes pasar, porque si tú te aprovechas 2-3 centímetros tuyos, le se lo quitas a tu compañero, es que hay que pensar en los demás. O sea, por eso es que si es únicamente decir, oye, que es que estamos aquí todos para lo mismo.
Es que venimos... Total, es que son muchos, somos muchos en un espacio, en un mismo espacio, en un tiempo determinado, y al final tiene que haber unas normas, porque si no es pues que es
paleo. A ver, sí que es verdad que la gente tiende a, si puedo robar 2-3 centímetros de gala, pues, pero es que es muy importante que en un espacio cerrado, además, es que esos 2-3 centímetros que se los vas a quitar a tus compañeros de al lado. ¿A ti te gusta que te hicieran lo mismo? No, pues no lo hagas. Está, es muy fácil.
Bueno, seguimos con las preguntas del público. Pregunta número 1. ¿Qué hay que hacer para estar en Willow's Animals Market?
Pues mandarme la solicitud y nada, la página web si tiene, pues las redes, me fijo mucho en las redes, pero no me fijo, fíjate, tanto que la gente se cree que es que por lo que yo hago aquí a la gente que venga por los seguidores, no. Hay gente que, mira, por ejemplo, vino con muy poquitos seguidores, vino Paz de Haciendo el Galgo, que fíjate, me la recomendó Susana de Viruta de Noa. ¡Ay, que te ha escrito Paz! Y fíjate que a Paz yo no la tenía... como una de mis preferidas, porque ya digo, como me escribe tantísima gente de tantos collares y de tanta gente y tal, yo, ¿y esta chica quién es? Y digo, entonces Susana sí que es verdad que es un amor, porque yo me fío mucho de Susana, me dijo que es muy rica, pa, que es verdad que es muy maja, es un amor y no sé qué. Digo, bueno, la puse entonces ya un poco más arriba. Entonces, y fíjate, y ahora Paz ha crecido un montón, pero también porque ha aprovechado también el trampolín, ¿no? Entonces, pues yo te digo que no, si, o sea, no tengo yo por qué fijarme, es como que...
No es si tanto me... número de seguidores, ¿no? Digámoslo así.
No me es importante, es que yo como espectadora que vaya al mercadillo me vaya a gustar lo que vaya a ver. Entonces, pues eso pido mucho y luego la gente, el escaparate que también tienen en redes. Porque ya te digo, puedes tener muy poquitos seguidores, pero tener un escaparate precioso y a lo mejor por lo que sea, quien sea está pegando saltitos para saber, oye, que estoy aquí, pero no, por lo que sea no tiene todavía ese feedback, ¿vale? Entonces ya digo que no necesariamente tienen que tener muchos seguidores, lo que pasa es que tenga, pues eso, lo que estamos hablando, una estética bonita, algo que diga que luego cuando se vaya a poner esa persona allí, ojo, qué bonito lo ha dejado, ¿no? Qué bonito tiene todas sus cosas, ¿no? Más, eso más que otra cosa, fíjate, más que otra cosa. Hombre, lógicamente las personas que ya tenéis un peso específico dentro de las redes, claro, todo ayuda, Mónica, todo ayuda. Uh-huh. Luego, asociaciones también, tengo la suerte que también... Como somos muy solidarios en este país, porque es la gran mayoría, somos muy solidarios, tengo la gran suerte de que ellas también traen a mucha gente. Entonces, claro, es que se junta todo un mundo tan bonito ahí, de ayuda, de compra, de todo basado en los animales, joder, que es que es lo más maravilloso. O sea, es que, yo digo, es que los animales solamente nos traen cosas buenas. Es que hasta esto, o sea, crear un mercado, es que te traen cosas buenas, porque es que la gente, cuando va, como es alrededor de los animales, y cuando encima si hay un perro, o sea, es que es todo fiesta, es todo alegría, es todo hablar y charlar y no sé qué, y te dan la mil y... Entonces me fijo mucho en todo eso, ¿vale? Más que ya te digo, más que los seguidores. Luego que antes decía, encima es bonito y tiene un montón de seguidores, pues chica, pues oye, pues mejor, ¿no? Pues es todo.
Sí, pero que no es requisito imprescindible, es más, el producto que tengas y cómo lo enfoques.
Te digo, como todo el mundo está haciendo muchas cosas muy iguales, chica, pues es que pues a lo mejor buscar un poco de originalidad. Gente, hay un montón de gente haciendo, que yo entiendo que el collarcito debe ser muy fácil hacerlo y a lo mejor es tu primer input de hacer. Pero, joder, piensa que es que hay 300 personas más haciendo y con la misma tela, ¿sabes? Es que ese es el problema.
Pero, por ejemplo, o sea, Paz, que a mí, bueno, fue uno de mis super, hiper, mega, ultra descubrimientos del We Love Animal Market, porque ahora somos super amigas, la voy a ver hasta en verano. A mí lo que me parece que es que lo ha hecho muy bien, porque le ha dado una vuelta. Ya no es solamente collares, no sé qué, no sé cuántos, no. Ahora tiene unos diseños especiales, se ha juntado con Olimona... tiene unos, o sea, unos diseños espectaculares, súper bonitos y diferentes a todo el mundo, y hace su propia tela, que es que mola un huevo. Y es que ya te ha hecho el bolso, te ha hecho el collar, te ha hecho el marca no sé cuántos, el tal no sé qué, y es que es darle una vuelta. Yo creo que al final es coger, darle una vuelta, y no se sabe cómo, pero porque todo el mundo hace, yo qué sé. A mí todo el rato me dicen, ¿por qué no haces calcetines? Y digo, no quiero hacer calcetines, todo el mundo hace calcetines, o sea, yo no voy a hacer calcetines.
Es que, además es que yo muchas veces digo, bueno, pues mira, tienes a no sé qué fulanito que los hace, al menganito que los hace, comprarles a ellos, y además con las mismas calaveritas que yo puedo hacerte o no, cómpraselo a ellos, ¿para qué voy a hacer
Totalmente, es como, es que hacer unos calcetines, lo primero, no soy nada de copiar a mi competencia, o sea, no soy de copiar a mi competencia, y si mi competencia, el cuore que tiene son los calcetines, jolín, pues voy a ser un poquito más original, pues a lo mejor en lugar de calcetines hago media, ¿sabes? Pero no voy a hacer calcetines, o sea, no sé, llámame loca. Y esto, ¿te imaginas la cantidad de mensajes que recibiré de Moni, tienes que hacer calcetines, tienes que hacer calcetines, tienes que hacer calcetines? Se lo escuché a... creo que se lo escuché a Phil Good, ¿vale? A Idoya, que dijo, no voy a hacer cactus porque ya hay cactus. Y es que me parece normal, y es que lo mejor que puedes hacer, intentar alejarte lo más que puedas de tu competencia, porque si haces lo mismo, caes en el error, que es un error de que te confundan. Y eso yo creo que es lo peor que me puede pasar a mí, en plan, que algo de Animal Studio digan, uy, esto de aquí es de no sé quién.
O sea, lo que pasa es que cuando haces un producto propio, imprimes carácter. Por ejemplo, a mí me Idoya, es que tiene su propio... O sea, tú ahora mismo ves un mueblecito de Idoya por ahí y no te dicen que es de Feel Good y... es de Idoya. O sea, ya tiene impreso algo que tú ya es tan familiar que ya sabes que es de ella. Hace un cactus y ya no sé, ay, pero se puede ser de Idoya como puede ser el chino, ¿sabes? Es que no lo sabes. Pues yo te digo que el requisito es muy fácil, o sea, es fácil. Porque antes ya te digo, te quiere mucha gente entrar, pero es que hay mucha gente haciendo mucha gente lo mismo. Entonces, cada vez es más difícil, porque sí, es verdad que cada vez hay más gente haciendo lo mismo. Entonces, para buscarse su huequecito, pero es que, jo, no te quieras, a veces tengo que meter 3 o 4 papelitos y a ver cuál sale, ¿sabes? Porque es difícil. Es lo que hablamos, ¿no? También te pueden ser en otro lado, y yo sé que esa gente me escribe con mucha ilusión y muchas ganas, y uy, ya las asociaciones ya no te cuento nada. Cuando me escriben las asociaciones es que se me hace un nudo. Pero claro, cuando me escriben asociaciones que ya me tengo no buenos recuerdos, pues que tengo que dejarlas pasar, porque yo ya te digo, es que no sé quién va a venir y no sé quién. Yo entonces no quiero volver a pasar. Ya mismo mis asociaciones top son Santuario Winston, Proyecto Cañada, la de Somos Galgos, que también es genial. Vino también María de la Vía Color Frambuesa, que es su santuario. Y chica, encantada, porque es que de verdad que gente encantadora, te ponen todo fácil, todo para ayudar, todo para lo que sea.
No tenga problemas y encima salen con una sonrisa en la cara, que es lo más, que es ideal. O sea, a mí la gente que va con una sonrisa en la cara, te lo juro que digo, mira, ya me lo va a poner fácil.
Sí, más ricas, de verdad.
Vas haciendo el galgo, te pregunta si puede ir el año que viene.
Pues claro que sí, claro que sí. Además ya con toda la, con sus camisitas y sus cositas.
Vale, que yo quiero ir, que yo quiero verla. Te preguntan, ¿vas a hacer alguno en Barcelona?
Quiero hacer, pues que hay muchísima gente pidiéndome en Barcelona. Mira, Wheel of Animal, aparte de eso, la vuelta que yo le di en 2015, fíjate cómo fue, que es que se me ha olvidado y esto es muy importante decírtelo. Vi el Wheel of Cats, que es precioso el mercadillo que hacen el Wheel of Cats. También toda base de gente, todo artesanos y tal. Y no siempre todo es de animal, porque me han contado gente que ha estado ahí expuesta que no todo... Claro, nada más, a lo mejor hay 2 o 3, pero bueno, o sea, Wheel of Cats y está alrededor. Y luego hacen una donación muy importante a una asociación. No sé cómo lo harán, pero recaudan dinero para una asociación. Y oye, juntan un buen dinerito para nosotros. Y yo lo vi y fue tan bonito que fue lo que yo copié. Es lo que hablábamos antes. Pero bueno, copié, claro, con mi carácter y mi otra historia aquí en Madrid y tal. Entonces, claro, sí es verdad que si yo hago una cosa de estas aquí en Barcelona, es que ya está el Wheel of Cats, que no es igual, porque es lo que te digo, que ellos, yo te digo, hay 2 o 3 cositas nada más, o hay muy poquitos puestos de cosas de animales, ¿no? O referente al tema animal. Pero claro, es como decir, o sea, es como meterme en un terreno que, lo que hablamos, ¿no? Que ya está como medio ocupado, una cosita también, porque no sé hasta qué punto, que ya digo, posiblemente vendría muchísima gente, pero claro, es que no sé, es como meterme en un terreno ajeno, ¿sabes? No sé, todos andarán.
Tienes que hacerlo. Si es que no tiene nada que ver, o sea, al final, los mercadillos, yo creo que no los ha inventado quien inventó el mercadillo, quien inventó el rastro. Vete a saber, o sea, vete a saber, entonces los mercadillos ya estaban inventados. Así que puedes hacer tu sección Wheel of Animals Market Barcelona y yo encantada de ir, vamos.
Claro. Y hacemos la tourné ahí.
Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu proyecto?
Lo que más me gusta de mi proyecto es que me gusta todo. O sea, lo que más sufro es el tema, tío, de la elección de las personas que tienen que venir.
Y... tiene que ser carísimo. O sea, yo no quiero estar en tu posición. Tiene que ser muy complicado.
Y luego, yo te digo, eso es lo que más sufro. Pero luego, una vez que ya he puesto los puestecitos que habéis metido al suelo y hacer los trocitos y no sé qué... Pero una vez que ya os veo en funcionamiento y voy viendo y tal, empiezo a disfrutar, me empiezo a relajar y todos los problemas que haya, digo, ¿qué puedo pasar? Pues que alguien, no sé, que se meen los perros, porque este año se mearon perros por todos los sitios, porque se tiran horísimas allí, las pobres mías metidos. Lo que peor me puede pasar, peor cosa que me puede pasar, Mónica, es que alguien esté a disgusto y me ponga mala cara, porque contagia al resto. Empieza a hablar mal, te digo, porque ya me pasó una vez, empieza mal a hablar al resto y eso crea muy mal rollo. Yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero esas cosas. Es lo que posiblemente me puede, pero el resto yo lo disfruto un montón. Y luego ya te digo, el posterior, el veros ya, ese andar a lo largo de todo el año, de toda la gente que ha estado conmigo, eso es una maravilla. Eso para mí es maravilloso.
A mí también, o sea, me parece... Yo creo que siempre pasa esto, ¿no? En plan, es como cuando vas a actuar o vas a hacer una exposición o algo de eso, que es en plan, lo pasas fatal hasta que de repente ya estás ahí, te relajas y empiezas a disfrutar y empiezas a ver que, joder, o sea, es que lo que has organizado es que mola tanto y tienes que ver a todo el mundo que lo está pasando genial y pudiendo conocer a gente y pudiendo moverse y pudiendo hacer esto, que es que pasa una vez al año. O sea, yo es que te lo juro que me encanta, o sea, me encantó. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Ojalá pueda ir siempre y ojalá me lo pase y pase bien o mejor, que es complicado. Bueno, señorita, solamente quedan las preguntas. Continuamos con las preguntas rápidas. Esto tiene que ser pim, 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 pim. Vamos allá. ¿Superhéroe favorito?
Batman.
¿Película favorita?
Oye, de verdad. Ya lo sé, rápida. Mira, una cualquiera de Harry Potter, da igual.
¿Estás viendo alguna serie?
Sí, estoy viendo la de Shameless. que, bueno, es que te partes de risa, está genial. En Netflix. Bueno, en Netflix y en Movistar.
Pues me la apunto porque estoy en busca de una. Me la apunto para verla. No puedo vivir sin...
Sin animales alrededor.
Odio
la mentira. Cada vez más
yo también. ¿Crees en el destino?
Sí.
Esta pregunta la gente la odia, pero ¿a qué famoso te llevarías para cenar?
La película esta, que es también es vegano, Countries. Te puedes que no. Bueno, Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que también es...
Leonardo DiCaprio, vale, yo también. Me pido ir a esa cena, me lo pido. ¿Próximo destino?
Pues... No tengo planes en absoluto, donde la vida me lleve. Yo no hago planes para nada, de vacaciones ni nada. Yo pum, 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 lo que salga.
Me parece muy bien, a fluir. No me muero sin...
Si habéis un gran viaje, eso sí, ¿lo ves? No me dejo llegar bar, pero sí, tengo dos viajes que quiero hacer sí o sí.
Yo también, yo no me voy a morir sin ver el Taj Mahal, lo saben los chinos, mamá. Yo quiero ir a la India. ¿Comida favorita?
Mi comida favorita, pues cualquier cosa con garbanzos. Ahora ya es mi plan.
Colorín colorado, este podcast se ha acabado. Y Rosa, ¿dónde te podemos encontrar para saber más de ti?
Pues me podéis encontrar en Instagram. Facebook lo transito poco, ya estoy mayormente en Instagram, lógicamente, pero porque allí yo tengo más, como, o sea, es una comunidad mucho más, me gusta mucho más la comunidad de Instagram que la de Facebook. La de Facebook es distinta. Instagram es más
cercana.
Más cercana. En Facebook es como, es distinto, allí se habla de otra forma distinta.
Entonces te podemos encontrar en el Instagram @willopsanimalsmarket y en el Facebook, que supongo que también se llamará igual, ¿no?
Vale,
perfecto. Bien, y en el Instagram bien. También tienes el correo electrónico y el contacto y todo. Si no recuerdo mal.
Cuando activo para hacer el Wheel of Animal, enseguida pongo todas las redes y pongo todas las cosas para que me contacten. O sea, que no, la gente no se me pierda.
Genial. ¿Te gustaría recomendarnos algo?
Pues me gustaría que sí, que seamos más humanos con los animales en general. ¿Vale? Que pensemos, que vayamos más allá de los perros y los gatos. Que yo hace muy poquito, relativamente poco, ya hago solamente 4 años siendo vegana, y de verdad que te cambia el chip. Y es lo único que pido, cada uno tiene su camino, cada uno lo puede hacer más o menos rápido, más o menos lento, pero bueno, que poquito a poco vayamos pensando un poco más allá en otros animales, ¿no? En otros animales que ponemos en el plato. Y ya está.
Pues yo creo que en algún momento de mi vida me voy a hacer vegana, pero no sé cuándo, porque se me hace pelota, fíjate. No sé.
No, pero al principio, Mónica, se te hace difícil. A mí se me... Oh, guapi. Yo tengo 56 años que tengo, ¿eh? O sea, me he hecho vegana a los 52. Ah. Tú imagínate el camino. Pues yo digo, tiempo para todo, Mónica. Por eso te digo que es que dejarte fluir, porque hay momentos en los que te... Oh, coño, es que es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el tal... Ahora me encuentro con que yo puedo hacer este cambio, porque además que son grandes cambios, Mónica. Entonces hay que hacerlo despacito, y con que ir quitando cositas es más que suficiente, ¿sabes? Con el camino. Si esto es una labor de todos, y yo digo, no es fácil. Ahora estoy con el minimalismo, que tampoco es nada fácil, pero estoy en ello.
Ah, yo también estoy con Fer a tope. Pues hay una serie de Netflix que se llama Minimalismo, que me encantó. O sea, me encantó y me dan ganas de tirar todo lo que tengo, te lo juro.
Escucha, es que se lo puse yo otro día en el... Hay dos ya. Es que hace nada anunciaron un segundo. Un segundo, lo digo porque está genial. El primero está, me parece que está en versión original y este ya está doblado. Y sigue siendo los mismos protagonistas y con otro enfoque. Bueno, con otro enfoque, casi el mismo enfoque, pero con el tema del minimalismo. Te digo, pues si lo quieres ver también en Netflix y dura nada, 53 minutitos, me parece, sí.
No tengo que ver porque, o sea, me encantó. O sea, además te cuentan la historia. Bueno, te cuentan la historia de dos chicos. El primero que empezó a ser minimalista, pero es que el segundo directamente le vio al primero tan feliz y era su amigo, que dijo en plan de que ha cambiado en tu vida para que de repente, o sea, seas tan feliz. Y dices que me estás haciendo minimalista y lo que tengo es tener menos cosas, y lo que me hace tener menos cosas es ser más feliz porque me preocupo menos de todo lo que tengo. O sea, las cosas son cosas, punto. Y al final cogió el otro, metió todas sus cosas, como si se fuera a mudar, metió todas las cosas que tenía en su casa en cajas, las tuvo durante 3 semanas y dijo, lo que utilice durante estas 3 semanas es lo que de verdad necesito.
Fuera.
Claro, y lo otro fuera. Y dice, solamente abrí 4 cajas. O sea, donde estaba el cepillo de dientes, donde estaba a lo mejor, yo qué sé, sus camisetas y su ropa tal, y ya está. Dice, es que solamente es que tenía a lo mejor 7 cajas de cocina y solamente utilicé una, que son los platos, los cubiertos. Dices, es que tenía cosas que dices, pero yo ¿para qué tengo esto? Y es que es así, o sea, de todas las cajas, 6. O sea, es que me pareció espectacular.
Pero Mónica, tú lo habrás visto, por ejemplo, mira, yo me he dado cuenta muchísimo con el tema de la pandemia, cuando he ido a comprar nada, lo justito y nada. Y a ti te pasa, o sea, os habrá pasado también con el tema de ir en la furgoneta, que habréis visto que es que podéis hacer una vida, hombre, lógicamente te quitas un poco de comodidad, ¿vale? Por las duchas y tal. Pero si tú ahora mismo tienes ese tipo de casita, con tu ducha y no sé qué, ese tipo de comodidad, dices, coño, es que, oye, qué bien, ¿no?
Totalmente. A mí me pasó cuando me fui a Sudáfrica, que yo me fui con una amiga a vivir 6 meses a Sudáfrica y las dos llevábamos 2 pedazos de maletas, pero las más grandes que encontramos, o sea, en plan con ruedas, cada maleta pesaba 25 kilos, 50 kilos de ropa, o sea, increíble, te lo juro que yo dije, madre del amor, en esos 6 meses me sobró ropa y era un cuarto de lo que yo tenía en el armario, o sea, es que era como, vamos a ver, si yo he podido vivir durante estos 6 meses con estas 2 maletas y me ha sobrado ropa, que ha habido ropa que no me he puesto, no necesito nada más. O sea, yo es que podía haber ido perfectamente con una maleta de, yo qué sé, a lo mejor una maleta mediana, perfectísimamente, pero es que la ropa se lava. Si es que nosotros nos llevamos hasta el champú, que yo decía, pero para, si es que ¿qué pasa? Que en Sudáfrica no se lavan el pelo, no hay champú en Sudáfrica o algo.
Claro, pero te pasa igual aquí cuando te vas a un pueblecito aquí en el rural, te llevas el champú, el gel, un montón de cosas, y digo, joder, pero que habrá tiendas, coño, un montón de
cosas. Y es como, pero vamos a ver, ¿dónde voy yo? Es que me llevábamos tantas cosas que yo dije, ¿pero qué hacemos con todo esto? O sea, yo me llevaba, que es que creo que fueron 6 cazadoras, que dije yo, pero vamos a ver, con una me basta y me sobra. Sí, pum.
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? Con una cazadora de cada color, o sea, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Para ligar ahí con los africanitos.
Total, con mis africanos. O sea, al final me acabé liando con un brasileño, mira, yo no sé, estoy loca.
Qué bueno.
Bueno, pues nos despedimos. ¿Te quieres despedir?
Pues nada, que os espero a todos en la edición 2021. Espero, por favor, que ya esto vaya pasando. Y nada, que nos cuidemos muchísimo. Queréis muchísimo a vuestros animalicos.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos a todos. Me despido y espero que os haya gustado este podcast. Y sobre todo, que nos animemos todos a ir el año que viene al World of Animals Market, que mola que te mueres, de verdad. O sea, yo os animo a todos a ir porque me pareció una experiencia espectacular y mola que te mueres.